sin tacos ni corbata.
Por Radio SAT 94.5.
La radio de un mundo que cambia.
9 de la mañana, 17 minutos. Vamos a nuestra segunda conversación acá en Sin Tacos ni Corbata. Este jueves, y luego de 13 años, la unidad de fomento, la UF, superó los 30.000 pesos, un máximo histórico que seguirá al alza a la luz de la alta inflación, que según las previsiones del Banco Central llegaría al 5,7% a fines de este 2021.
Y mientras crece el debate respecto a los efectos de este precio de la UF, algunos de los candidatos presidenciales incluso apelaron a que esta debe revisarse o incluso eliminarse. Es algo de lo que vamos a estar conversando el día de hoy junto al profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, que ya está con nosotros en línea. ¿Cómo está, profesor? Muy buen día.
Muy buen día. Muchas gracias.
Gracias, profesor, por estar con nosotros. Bueno,
gracias, Daniela.
Partamos con ese análisis, ¿no?, para entender de qué manera la variación del índice de precio del consumidor, el IPC, en un 0,8% correspondiente al mes de julio, fue gravitante para este precio de la UF.
Bueno, en primer lugar, la UF se calcula con respecto a la inflación del mes anterior. Eso quiere decir que en estos momentos tenemos una tabla de la UF en septiembre que corresponde a la inflación de agosto, que fue de 0,4,
uh-huh.
La de julio había sido 0,8.
Claro.
Entonces, es la UF es el correspondiente de la inflación. Por lo tanto, a mí me sorprende bastante que hay gente proponiendo que se elimine la UF, que es lo mismo que si alguien tiene fiebre, eliminemos el termómetro, porque da fiebre alta. Entonces hay que ir directamente a las causas de la fiebre. Y acá, uh-huh, en este caso, hay que ir directamente a las causas de la inflación. Por lo tanto, no se saca nada con eliminar la UF si la inflación sigue incubándose en el país, como hemos visto.
Sí,
y el 5-7, uh-huh, yo creo que puede quedar corto en las próximas semanas si continúan ocurriendo algunas situaciones que están provocando la inflación.
Uh-huh. Profesor, en ese sentido, ¿es pertinente entonces tomar en cuenta lo que ha planteado, por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero, donde ha establecido que el objetivo de la UF, digo, es ser una herramienta para enfrentar justamente los cambios bruscos a nivel inflacionario? Esa explicación, me da la impresión, a propósito de lo que nos comentaba antes, es bastante pertinente.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Comisión, que, uh-huh, es un organismo bastante técnico. Precisamente la UF fue creada en el país para dar un conocimiento en el mediano plazo a distintos agentes económicos, es decir, por ejemplo, saber a qué atenerse, tanto los que arriendan como los que arrendamos,
uh-huh,
o también el cobro de las tasas de interés, diferenciarla de las nominales, las reales que vienen en UF. Las tasas reales se calculan en UF, o sea, es la UF se utiliza para que los agentes económicos, las empresas, las personas, todos sepamos a qué atenernos si hay más inflación en el país y no cambie las decisiones por esa situación. Es, uh-huh, decir, la inflación introduce mucha incertidumbre, ¿no es cierto? No se sabe bien. Y también introduce una cuestión que es muy complicada, que es empieza a bajar el poder adquisitivo.
Sí.
Entonces volvemos nuevamente con esa indicación que ha hecho la CMF. ¿De cuál es el punto de fondo aquí? El punto de fondo es la inflación.
Uh-huh.
La UF es un instrumento para medir, ¿no es cierto? Pero lo que está subyaciendo detrás es el problema de la inflación, que 5-7 que ha señalado el Banco Central es bastante alto, y vuelvo a repetir, podría, uh-huh, ser más alto todavía.
Profesor, preguntarle a propósito de lo mismo, se habla de una inflación importada, ¿qué significa eso?
Bueno, lo que pasa es que en la economía hay dos tipos de bienes, los bienes no transables y los bienes transables. Entonces, en los bienes transables, básicamente están aquellos ligados a la energía. Se calcula aparte en el índice, una cuestión muy técnica, se calcula aparte en el índice, pero, sin embargo, la subida del precio del petróleo en los mercados internacionales, más la subida del dólar, provoca lo que se llama una inflación importada.
Yeah.
Es decir, la bencina no solo sube porque sube el precio del petróleo, sube también porque sube el tipo de cambio, porque la importamos, uh-huh, casi toda. Por lo tanto, esa es una fuente de inflación que no tiene que ver exactamente con la que yo estoy observando ahora, que es la que afecta a los alimentos. Aunque los alimentos, uh-huh, también pueden ser afectados, porque si sube el,
claro,
precio de la energía a través de la suba del petróleo y la suba del tipo de cambio, los hornos que hacen funcionar, digamos, la fabricación de pan, uh-huh, también son afectados. Entonces, se arma una cadena ahí, sí, entre inflación importada e inflación no importada.
Oiga, profesor, lo mencionábamos en la introducción, también las voces no solamente han planteado el poder eliminar, algunos hablan de revisar la UEF. Usted ya nos decía, es extraño pensar en una eliminación, pero en revisarla, ¿es pertinente? ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que si vamos a acomodar algo, uh-huh, y no atacamos el problema de fondo, estamos totalmente equivocados. Ya. O sea, yo puedo acomodar un índice, ¿no es cierto? Hay una palabra más dura, le dicen maquillarla. Yeah. ¿Eh? Maquillas un índice cuando en el fondo tienes inflación. Uh-huh. Claro. Si tienes inflación, tienes pérdida del poder adquisitivo por parte de la ciudadanía. O sea, yo no saco nada con maquillar un índice si al final la ciudadanía igual está sufriendo que el alza del precio del pan, el alza de otro alimento, le significan menos bien, uh-huh, en la canasta.
Claro.
Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, acá hay que ir al fondo. Y acá hay una cuestión, permítanme que, sí, se los diga. Acá los retiros han causado un enorme daño a la economía en términos de inflación. Mm. Porque se ha acumulado una liquidez que no puede ser sustentada, sobre todo en la salida de una recesión tan grande como la que ocurrió el año 2020. Uh-huh. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque la inflación es un fenómeno dinámico. Ah, es un caballo que empieza a galopar y cada vez galopa más rápido. Y ahí al final te bota arriba de donde vas sentado. Uh-huh. Entonces, yo creo que aquí de una vez por todas en este país nos tenemos que poner todo serio y explicarle bien a la gente que el problema es la inflación y no es la UEF ni el maquillaje de la UEF.
En ese sentido, profesor, para controlar, retomando su palabra, la inflación, es imperativo que no se apruebe un cuarto retiro del 10%.
Yo creo que el Estado tiene que dar las ayudas necesarias, pero meterle la mano a los trabajadores de sus pensiones y ya algunos con muy escuálidas, tan escuálidos que están sus fondos en cero, es un grave error, porque más encima todo el país tiene inflación. Uh-huh. ¿Y a quién afecta la inflación? A los más pobres. O sea, acá no solo le metemos la mano en el bolsillo a los trabajadores, sino que también le aplicamos impuesto a inflación. La inflación es un impuesto, un gravamen que es mucho más duro para los pobres que para la gente que tiene más recursos.
Uh-huh. Oiga, profesor, importante también, ya que plantea a propósito del tema de los retiros, el rol que debe tener el Estado, ¿eh?, a la hora de poder ir apoyando a los que se han visto más afectados por esta crisis, también es interesante ver por dónde ir explorando opciones de recursos. ¿Eh? No es ningún misterio también de que se van agotando las reservas o las opciones de echar mano de recursos. Por ahí también estamos ahí mirando con bastante atención lo que vaya a ser a fin de mes el presupuesto del año 2022. Pero ¿por dónde están también las alternativas? ¿Ah? El ministro Hacienda hablaba justamente de que se van a estar echando mano también de temas vinculados a las exenciones. ¿Por ahí también van otras de las opciones a tener en cuenta?
Esa es una alternativa. Uh-huh. Pero yo creo que lo que está pendiente en este país es la focalización. Uh-huh. O sea, hemos sabido que con la aplicación del IFE universal hay gente que adquirió el IFE y no lo necesitaba. Es cuestión de ponerse a escarbar nomás. Uh-huh.
Pero entonces muchas no sería universal, profesor, ¿no? No debería llamarse entonces IFE universal. Porque...
Nuevamente, Daniel, acá el nombre, el maquillaje es lo mismo. Lo que debería haber es un sistema de focalización, de aglutinar los recursos hacia aquellos que lo requieren, Y los que lo requieren son básicamente aquellas familias que perdieron el empleo, que no tienen sustento. Entonces ahí debería concentrarse el esfuerzo. Por eso el gobierno, en una de las, yo soy muy crítico, ¿eh?, en una cuestión que a mí me pareció menos criticable, inventó este subsidio, que yo creo que es una buena alternativa, porque también lo que está ocurriendo es que la gente se va alejando del mercado del trabajo, ¿no es cierto? Porque no compite su esfuerzo en el mercado del trabajo con el subsidio que recibe, que también ha ocurrido en otras latitudes. Entonces, esa focalización es una cuestión pendiente. Pero me gusta la idea también que Ramón dijo, acá es muy importante estudiar las alternativas. Las exenciones son unas, pero hay otras. ¿Cuántos gastos del Estado no se requieren? Empezar a hacer una modernización del Estado verdadero. Porque si no, seguimos inflando el gasto público, ha crecido durante el año, durante este año va a crecer más de 30%. Y el déficit ya llega a cercanía, el déficit fiscal llega a la cercanía del 10%, por lo tanto tenemos una situación no sostenible en el mediano plazo, porque no hay ingresos para financiar los gastos públicos. Y ahí terminamos con la famosa deuda pública. Cualquier agente económico que gasta más de lo que produce tiene que endeudarse. Y ahí llegan los otros problemas, que los países no nos prestan los recursos, otros países, los acreedores externos, y terminamos con una crisis mayor de deuda pública. Entonces, eso es lo que hay que barajar hacia la próxima administración.
Profesor Alarcón, algo que estábamos anunciando con mi compañero Rodrigo al inicio era el tema.
Ricardo Ramón,
pero no importa.
Lo dije
era
con
R.
Suque. Ah, perdón, lo dije con Suque porque me dio risa que le he dicho Ramón. Está divertido igual, era con R. A mí me pasa lo mismo, profesor. El dólar, ¿no? Que completa su cuarta alza consecutiva y llega hasta un máximo en casi un año. Y el peso chileno y la moneda emergente que más se debilita. Hablemos un poquito también de ese escenario.
Bueno, el dólar corresponde a la reacción de las personas, las empresas y los inversionistas extranjeros cuando no quieren tener una moneda local, en este caso el peso. Cuando rápidamente todos estos agentes económicos empiezan a demandar más dólares porque quieren hacer inversiones en dólares, porque confían más en la evolución futura del dólar que en el peso, entre otras cosas por la inflación, por ejemplo, y las personas también pueden demandar dólares. Entonces, cuando todos quieren tener dólares y no quieren y se quieren deshacer de los pesos, empieza a subir el tipo cambio. Y eso está asociado a inestabilidad. La inestabilidad política de un país determina la cantidad de dólares que quieren ser demandados. La regla, y que es empírica, no es ni siquiera una teoría, es que mientras más inestabilidad política hay, más agentes económicos, empresas, personas, inversionistas extranjeros quieren tener dólares. Y por eso que está subiendo el dólar. Entonces, se requiere que se suavice la política en este país, que haya más estabilidad, porque de esa manera el dólar no va a seguir subiendo. Ahora, ¿por qué es importante desde el punto de vista económico? Por la pregunta que me hizo Rodrigo. Esa, o me la hizo usted, la inflación importada. La inflación importada también sube con el dólar. Mientras más se devalúa el peso, más inflación va a haber y caemos en el problema. Yo creo que en estos momentos teníamos el empleo, pero ahora se está sumando la inflación como uno de los problemas más serios que tiene nuestra sociedad.
Bueno, profesor, importante los datos que nos compartió, también los análisis sobre lo que se ha estado discutiendo y debatiendo en torno a la UF luego de que llegara o superara los 30.000 pesos. Que tenga muy buen fin de semana. Muchas gracias por el tiempo.
Muchas gracias.
Gracias, profesor.
Muchas gracias, Daniela y Rodrigo.
Gracias. Alejandro Alarcón, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que nos ha acompañado esta mañana para el análisis económico acá en Cinta con y Corbata.
Oye, ¿te parece si vamos a una pausa?
Me parece.
La última del día de hoy y ya estamos de vuelta con Cinta con y Corbata.